Estamos estrenando 2022, por supuesto, con nuestras colaboradoras habituales a las que les dimos descanso estas Navidades y regresan este jueves para responder las consultas de los oyentes. Empezamos por Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues muy bien, con mucha ilusión de empezar, ¿no? Después del turrón, los roscones, las Navidades.
Sí, ¿no? Bueno, has empezado con fuerza 2022.
Sí, pese a que tuve, como muchísimos de nosotros, el COVID en Navidades, sí, he empezado con fuerza, porque no me queda otra, es que... ¿no? Me
voy. Claro, es lo que tenemos todo el mundo, que ya esto, en fin, lo has pasado regular, me imagino.
Sí, al principio me pilló un poco más fuerte, como una gripe así un poco brusca y tal, pero luego ya fue remitiendo, ¿no? Y quizás lo peor para mí ha sido vivir el confinamiento. Porque, bueno, convivo pues con una familia, tengo mis hijos, entonces en Navidades pues era una pena no poder hacer planes, ¿no? Estar ahí en el cuarto. Lo bueno es que pude estudiar la reforma laboral.
No hay mal que por bien no venga.
Exactamente.
Bueno, vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Pues hola, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año. ¿Tú también has tenido incidencias del virus?
Pues a ver, yo como me dio envidia a Ana, dije, pues yo no soy menos. Y también hemos estado todos en casa confinados y bueno, y un poco malos. O sea, quiero decir, no ha sido con síntomas, que es lo peor, pero bueno.
Claro,
como mucha gente. Bueno, ya nos ha pasado a muchos.
La verdad es que, en fin, yo en mi entorno, como me imagino que en el vuestro, muchísima gente ha pasado por esa circunstancia. Y como decía Ana, lo peor ha sido que ha coincidido en unas fechas en las que apetece estar con la familia, apetece salir, etcétera, etcétera, ¿no, Eva?
Pues sí, apetece, pero bueno, en fin. Nosotros la familia, como hemos estado aquí, la familia estricta, hemos estado todos encerrados aquí, así que bueno, por lo menos juntos hemos estado. Pero vamos, el día de Nochevieja, acostarte a las 12:10, pues como que no pega mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La forma de empezar el año, en fin, a ver si este 2022 nos va mejor a todos.
Sí, como dice el refrán, esto no es como empieza, sino como acaba, ¿no?
Eso es, habrá que esperar a ver cómo acaba.
Bueno, ¿te ha dado tiempo a ti a estudiar la reforma laboral?
Pues me ha dado tiempo porque no te queda más remedio, así que también sí, me ha dado tiempo, sí, porque algún acto por ahí tenemos también Ana y yo pronto y hay que estudiársela, sí.
Claro. Bueno, os voy a pedir, sé que es muy complicado, pero es un ejercicio periodístico, que me avancéis un pequeño titular de lo que habéis conocido de la reforma laboral. Empezamos por Ana, por ejemplo.
Bueno, pues encantada, aunque Eva, me va a dar mil vueltas con todo su conocimiento, pero desde luego yo diría que es un reto, que efectivamente no es una reforma, digamos, profunda, ¿no? Ha simplificado de alguna manera el mapa de contratos que teníamos, pero también lo ha complicado, o sea, es decir, que no es nada sencillo. Y respecto a otros temas como tan importantes como la ultraactividad, el tema de los convenios ha tocado aspectos que también van a tener mucha incidencia en las empresas multiservicio, en las empresas que se dedican a las contratas. Entonces hay que ir desgranando, porque afortunadamente la reforma no se aplica con carácter general, sí ya está en vigor, pero hay muchos aspectos trascendentales para las empresas en el día a día, como es todo el aspecto de contratación, que entra en vigor a partir de 31 de marzo. Con lo cual tenemos unos meses, que eso hay que valorarlo positivamente, esta vez nos han dado un poquito de respiro para que podamos adaptarnos, ¿no? Pero como digo, para mí el aspecto quizá más importante, porque lo veo con las empresas y los trabajadores que nos están preguntando ya, es los cambios que se han introducido, como digo, en la tipología de contratos temporales y en el fijo discontinuo.
Ya. Hombre, Eva, yo creo que efectivamente la contratación sí que hay un cambio trascendental.
En contratación sí, bueno, pues como las últimas reformas ya que estamos acostumbrados, la idea es buscar que la temporalidad se limite, ¿no? Y bueno, ahora se han reducido el tipo de contratos, temporales, las causas, vamos, de contratos temporales, y además, bueno, la figura del fijo discontinuo, que antes era una cosa como muy, pues que casi no se utilizaba, que estaba ahí en una esquina, pues ahora les va a dar importancia, y yo creo que eso es lo que temen, yo, vamos, seguro que Ana lo sabe mejor que yo, las empresas yo creo que están un poco, con este tema del contrato fijo discontinuo, un poco despistadas todavía, ¿no? Pero menos mal que nos han dejado un plazo para ponernos un poco a estudiar estas cosas, ¿no? Luego, bueno, pues la reforma yo creo que tiene razón, Ana, es de retoques, o sea, quiero decir, no es una derogación de reformas anteriores, sino unos retoques, y lo bueno es que ha sido pactada. Yo creo que lo mejor de la reforma es que ha sido pactada por las partes, ¿no? Que cada uno, bueno, pues ha buscado ahí un equilibrio, y esperemos que vaya bien, porque bueno, es necesario que el mercado laboral vaya bien para las personas trabajadoras y para las empresas, obviamente.
Claro. En fin, abordaremos este asunto los jueves, pero es que tenemos preguntas de los oyentes. Así que, Javi, vamos a recordar los canales de comunicación que tienen abiertos los oyentes para enviarnos estas consultas que resuelven Ana y Eva.
Sí, recordamos que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también, por favor, que se animen a mandarnos notas de voz en WhatsApp. Queremos escucharles con las consultas que tienen para nuestras expertas al 652-868099, 652-868099.
Dicho esto, no te doy tregua, Javi, así que vamos con la primera de las preguntas.
Comenzamos con este oyente que nos cuenta que en el convenio de su empresa se estipula que después de los 21 días de baja le deben pagar con un suplemento hasta el 100% de la nómina, pero que solo le están ingresando el 65%. ¿Qué debe hacer?
Ana.
Bueno, pues lo que tiene todo el aspecto es que efectivamente la empresa está incumpliendo lo que marca el convenio. Es decir, el convenio es una norma y es obligatoria. Desde el momento en el que no le están ingresando ese complemento que no tiene naturaleza de salario, en derecho laboral, este suplemento, cuando uno está de baja médica y que lo fija el convenio, es una mejora voluntaria. Es decir, se asimila casi a una prestación de la Seguridad Social, pero lo paga la empresa. Entonces, lo que tiene que hacer este oyente es dirigirse y reclamarlo a la empresa primero, que siempre es lo que nosotros queremos transmitir, para entender por qué no se le está ingresando porque viene en el convenio. Y lo segundo es, tiene a su mano ir a la inspección de trabajo. Las empresas que incumplen lo que fija el convenio pueden estar expuestas a una infracción grave y, por lo tanto, se exponen a unas multas que cada vez son más altas porque han sido elevadas en octubre pasado. También puede reclamarlo, como sabemos todos, en los tribunales. Y para el plazo que tiene para reclamarlo es un año desde que debió percibir este complemento. O sea, que no se le olvide el plazo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clarito. Y la segunda pregunta es sencilla, Javi, ¿o estamos de examen?
Bueno, de momento nos escriben desde más allá de los límites de nuestra región, pero por supuesto también le damos en respuesta a esta pregunta de un oyente que nos dice que ha sido contacto estrecho por COVID y que ha sido informado por parte de Sanidad a través de un SMS que debe permanecer en aislamiento 7 días, ya que no tiene la pauta completa de vacunación. Trabaja en 2 empresas distintas. En una lo han entendido perfectamente, pero en la otra le obligan a ir a trabajar haciendo caso omiso, nos dice, a lo prescrito por Sanidad. Y la pregunta ¿es legal que le obliguen a ir a pesar de esas indicaciones de la Generalitat? Que si puede coger la baja solo en un trabajo y qué puede hacer en este caso.
Bueno, Eva, ¿qué le comentamos?
Si desde el centro de salud le han dicho ya que efectivamente tiene que quedarse en casa estos 7 días, pues tendrá que quedarse. La empresa no puede decirle lo contrario. De hecho, en la Seguridad Social, si veis, incluso lo podéis consultar en la página de la Seguridad Social, lo dice claramente que en el caso de confinamiento, desde ese primer día ya estará uno en baja. Con lo cual, la baja es la baja. Quiero decir, la empresa no puede decir lo contrario. Con lo cual, esta persona deberá quedarse en su casa y la empresa y esperar el parte, que el parte se lo darán en su momento porque están tardando un poco en dar los partes de baja, pero en cualquier caso la baja es del día del confinamiento y este señor está confinado sin lugar a dudas, vamos, no queda duda. Respecto a si puede tener una baja un día, o sea, perdón, en un trabajo y en otro no, bueno, es que en este caso el estado de salud se aplica a ambos casos, porque no puede acudir a ninguno de los trabajos. Otra cosa sería si fueran trabajos diferentes y pudiéramos pensar que uno lo puede hacer y otro no, e incluso existe jurisprudencia que dice que sí, que pueden darle baja en uno sí y en otro no, pero no es este caso. En este caso, el estado de salud impide realizar el desarrollo del trabajo en uno y en otro, con lo cual la empresa tendrá que aceptarlo, no hay ninguna duda.
Ya, bueno, esto es un caso muy habitual porque yo creo que genera mucha inseguridad, Eva, lo que decías, de no tener el papelito de la baja, ¿no? A la hora de presentarse ante la empresa.
Claro, porque de hecho las comunidades autónomas lo están haciendo cada una de como estima conveniente. Hay app, ahí puedes entrar en una web o incluso por teléfono, en la Comunidad de Madrid, llamas por teléfono y informas de la situación y a partir de ese momento luego te mandan un SMS y se ponen en contacto contigo ellos para reconocerte la baja. Pero sí que es claro que desde ese día es la baja, independientemente de que el parte lo den posteriormente. Y de hecho incluso se está hablando ya de que te den el parte de alta y baja, o más bien de baja y alta a la vez y que sea perfectamente válido. Si es que no, ahora mismo los médicos no pueden hacer otra cosa.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, con más preguntas de los oyentes y luego también comentaremos algunas decisiones judiciales y algunos asuntos de actualidad. Seguimos aquí en Madrid Trabaja. Volvemos con Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que nos están resolviendo las consultas que nos enviáis a través de correo electrónico y a través de WhatsApp. Esperamos vuestras notas de voz, a ver si os animáis con este 2022. A ver quién es el primer oyente, ¿no, Javi?, que nos envía esa nota de voz, porque mientras tanto pues tendremos que utilizarte a ti.
Sí, yo, bueno, encantado, pero sí que nos gustaría, por supuesto, escuchar a los oyentes. De momento, seguimos, si te parece, con la tercera consulta que hemos seleccionado para este jueves, de un oyente que nos cuenta que trabaja en hostelería y que hizo cambios de turnos de días para poder juntar 5 días libres y que justo ese primer día, fíjate qué mala suerte, cuando ya descansaba, cogió el COVID. La empresa ahora le obliga a coger la baja desde ese primer día, aunque sean sus días libres. Y las preguntas que tiene para nuestras expertas es si no puede pedir la baja desde el día que tenga que volver y que no pueda. Y si es así, si pierde todos esos días libres que ya había acumulado previamente.
Ay, Ana, que me da que este oyente está un poco despistadillo de cómo funcionan las cosas, ¿no?
No, y lo que más, ¿sabes? Lo que me da más rabia es que no puedo darle una noticia positiva. ¿Sabes? Ah. Que a mí siempre me gusta.
Bueno, yo, fíjate, yo creo que el trasfondo sí es positivo, pero bueno, yo te dejo a ti que le comentes.
Claro, claro. Bueno, pues es que, vamos a ver, en principio yo lo que entiendo es que la fecha en la que le tienen que dar la baja es el mismo día que se le diagnostica el positivo o que comienza con los síntomas, ¿no? Y no puede él retrasar esa fecha, puesto que tal y como informa la Seguridad Social, la que determina el comienzo de la baja médica es aquella, como digo, en la que ya el trabajador está enfermo. En el caso de que sea un contacto estrecho, como antes ha mencionado Eva en otra, respondiendo a otra pregunta, es otro tema, ¿no? Pero cuando este trabajador tiene síntomas de COVID y llama al centro de salud, en el momento en el que ya tiene la enfermedad es que tiene que darle la baja en esa fecha. No puede él decir, no, yo quiero que sea cuando yo quiera, ¿no? O me convenga. Pues no. Yo entiendo a la empresa que le diga eso, ¿no? Y cuando decía que no le puedo dar buenas noticias es que, por desgracia, no he encontrado y no conozco sentencia que le pueda conceder recuperar esos días, porque no entiendo que se aplique el régimen de las vacaciones al descanso semanal. Claro, él está disfrutando descanso, ¿no? No dice que son vacaciones, porque yo intuyo que es eso, ¿no? Porque trabaja turnos y entonces son los días libres, los días de libranza.
Ya. Días de libranza, o sea, si son días de libranza, los ha perdido.
Sí, mucho me temo que sí.
Pero otra, bueno, cosa es que fueran otra cosa es que fueran vacaciones, que a lo mejor se cogiera las vacaciones, que en ese caso se interrumpen las vacaciones.
Eso es, porque la ley lo permite, porque la ley expresamente ha tratado el capítulo de vacaciones, que te coinciden con días de baja, pero no con días de descanso.
Ya. Pues entonces el trasfondo no es tan positivo como yo pensaba. Claro, yo pensaba en las vacaciones. Entonces, al pensar en las vacaciones, digo, las vacaciones se interrumpen y lo que podría hacer es al revés. Después de la baja, cogerse esos días de vacaciones. Pero claro, efectivamente, si son libranzas, es otra.
Como un sábado y domingo. Como un sábado y
claro,
domingo, ¿no?
Claro, eso es. Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Comenzábamos hablando de la reforma laboral y terminamos hablando de la reforma laboral porque este oyente nos cuenta que le acaban de hacer indefinido ahora en diciembre y justo antes de que se aprobara y se acordara la nueva reforma laboral y quiere saber si hubiera sido mejor o peor si lo hubieran hecho indefinido con esta nueva reforma laboral, que si pierde o gana pues algún derecho dependiendo de si lo hubieran hecho fijo antes de esa reforma o después, o si directamente es indiferente esta cuestión.
Ya nos estrenamos, Eva, el primer programa y ya la primera pregunta que tiene que ver con la reforma laboral, lo que nos queda por delante.
Pues sí, seguro que sí. Pues nada, no, la buena noticia es que es un contrato indefinido, ¿no? Quiero decir, ya ha ganado mucho. Es lo que debe de ganar uno, ¿no? Cuando le contratan, porque ya sabemos que la temporalidad, los contratos temporales son la excepción. No cambia nada. Realmente lo que se ha modificado respecto al tema de la temporalidad, que bueno, pues como decíamos antes, han cambiado en algunas cuestiones, han desaparecido los contratos de obra-servicios, hay nuevos contratos temporales por causa de circunstancias de la producción, ha disminuido el límite temporal de los encadenamientos de los contratos temporales, lo del fijo discontinuo que también he comentado antes, pero en sí, en los contratos indefinidos no hay ninguna novedad, porque los contratos indefinidos, recordémoslo, que siempre parece que no, es que es la regla es que tienen que hacer un contrato indefinido, excepcionalmente uno temporal si existe causa. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta, antes y después.
Bueno, yo creo que ahora queda un poquito más claro con la reforma laboral, ¿no? Porque al limitar tanto la temporalidad, pues yo creo que encaminan a todo el mundo. Otra cosa, Eva, es que puede suceder al contrario, que nos pregunten qué sucede con contratos temporales antes de la reforma y si las empresas están obligadas a pasarlos a indefinidos.
Claro, no, bueno, en principio hay una transitoriedad sobre estas cuestiones, sobre estos contratos, y la ley se aplica a los nuevos contratos a partir de, excepto lo de la transitoriedad que decía anteriormente, a partir de la fecha que comentaba antes Ana, ¿no? Del 31 de marzo, pero en cualquier caso, yo, fíjate, no pienso, yo el problema creo, y tanto antes como después, es que los contratos no estaban bien hechos. O sea, teníamos la manía esta de, es que me han hecho un contrato de 6 meses más 6 meses y luego me hacen fijo. Yo se lo he ido a todo el mundo. Y sí. Es que no es así, solo te pueden hacer uno de 6 meses si hay una actividad extraordinaria en la empresa, ¿no? Yo creo que lo que es muy importante, y yo lo he leído bastante a los laboralistas, ¿no? Cuando entras en redes y tal, que es el tema de la inspección de trabajo, ¿no? Que necesitamos claro, inspectores que vayan a las empresas y comprueben estas cuestiones. Y mientras la inspección no pueda llegar a todos sitios en este aspecto, pues va a ser complicado que se
muy
aplique.
Complicado. Bueno, otra cosa es, hablando de los contratos temporales, los de obra y servicio, Ana, porque ahí sí que hay distinción entre los hechos antes y después de la reforma.
Sí, eso ya.
Sí, bueno, ahora estamos en un periodo transitorio, ¿no? Entonces tenemos los por obra y servicio que ya estaban firmados esos contratos antes del 31 de diciembre, cuando se publica la norma. Luego tenemos todos los que ahora se están celebrando porque todavía tenemos permiso, un periodo, digamos, de descanso de hasta el 31 de marzo para seguir celebrando esos contratos, que tendrán una duración máxima de 6 meses. Y a partir del 31 de marzo, los nuevos contratos temporales que ya ha desaparecido para siempre de la faz de la tierra, el contrato por obra y servicio.
Entonces, pero ¿y los que ya existen qué pasa
bueno,
con ellos?
Es que los que ya existen, como digo, firmados antes del 31 de diciembre, esos van a vivir hasta su duración.
Ya.
Entonces, por lo general serían 3 años, que es el máximo, ¿no? Salvo que el convenio haya ampliado un año más.
¿No? Ya.
Durante ya tenemos un rato.
Un rato de contratos de obra y servicio.
O sea, que todos esos trabajadores, que a mí me han llegado consultas de trabajadores que tenían ese contrato, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi situación? Pues por ahora nada. Hasta que llegue el fin de ese contrato.
Bueno, pues ya saben los oyentes que cualquier duda que tengan relativa a la reforma laboral o no, que nos escriban a madridtrabaja@ondamadrid.es y también al WhatsApp con nota de voz, si es posible, al 652-86-80-99. Enseguida volvemos con Eva y con Ana. Y ahora es el momento en el que comentamos con nuestras colaboradoras esta mesa de los jueves, con Eva Blázquez y con Ana Gómez, algunas noticias que han aparecido en los medios. Algunas son sentencias, otras pues simplemente son cuestiones que están dentro de la actualidad. Y comenzamos con Javi, ¿qué nos cuentas?
Pues una decisión de un juzgado de Barcelona, en concreto del juzgado de lo social número 27, que ha desestimado una demanda presentada por una teleoperadora de una compañía que reclamaba que se le reconociese el derecho a teletrabajar por miedo al COVID, según consta en esa sentencia. Si recordáis, no es la primera vez que hablamos del miedo al COVID en esta sección, porque ya el Tribunal Superior de Madrid se pronunció sobre un caso similar, una trabajadora que había sido despedida porque decía que no quería trabajar de forma presencial. En ese caso habían instaurado el teletrabajo, pero un día tenían que ir a trabajar de forma presencial y no fue, no acudió a su puesto de trabajo, la despidieron y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló ese despido. En este caso también se pronuncia, pues, de una forma similar este juzgado de Barcelona al impedir que pueda teletrabajar esta teleoperadora.
Ana, esto es de otras oleadas, pero me imagino que con la actual habrá muchas personas que se vean reflejadas en esta noticia.
Sí, 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 efectivamente. Hay también mucho miedo al contagio, sobre todo cuando convives, ¿no?, con personas que tienen alguna enfermedad y no quieres contagiarles. Entonces, lo que, por desgracia, no puedo opinar porque no he podido leer la sentencia que comentáis, ¿no? Así como la de Madrid sí la pude leer, esta que decís no. Me puedo un poco intuir que la fundamentación del tribunal es que no han podido demostrar una razón objetiva, de peso razonable, para darle ese derecho, porque por ley un trabajador puede pedir teletrabajo, por razones de conciliación, por ejemplo, ¿no? Pero claro, yeah, no por miedo a COVID. Entonces, pues entiendo así, digamos, desde la perspectiva en la que la comento la sentencia, que se haya llegado a esa decisión.
Bueno, también Andrea nos va a comentar otra noticia de la actualidad, aunque son hechos ya viejunos, Andrea.
Sí, efectivamente, pero ahora mismo, el 1 de enero, ya en la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, ya entró en vigor, como decíamos, hace unos días, entre otras novedades, que la OMS introduce el exceso de trabajo, también conocido como síndrome de burnout, como trastorno mental, como una enfermedad. Lo describe como un agotamiento físico y mental debido al estrés crónico asociado con el trabajo y el desempleo. Ahora, el próximo paso, como han matizado desde la organización, será que médicos y también especialistas hagan hincapié en las medidas de prevención y también de tratamiento.
Bueno, Eva, ¿esto es importante o lo que diga la OMS de cara a las empresas tampoco tiene mayor trascendencia?
A ver, todas estas cuestiones son importantes, pero obviamente, primero, que vamos a tratarla como una enfermedad profesional, no puede ser, porque si no la tenemos listada en nuestra lista de enfermedades profesionales. Al final esto se trata como un accidente de trabajo, que para el caso es lo mismo, ¿vale? Se le va a dar el mismo tratamiento que una enfermedad profesional. Pero siempre está el tema de cómo podemos, si por ejemplo tú tienes un problema de ansiedad, por ejemplo, de depresión causado por esto, siempre el problema es demostrar esa relación con el trabajo, y es cuando viene el problema de los trabajadores, ¿no? Cuando llegan al médico y dicen, bueno, es que estoy con una depresión, estoy con un tema de ansiedad, un cuadro de ansiedad, lo que sea, y cómo yo relaciono esta cuestión con la otra. Ese es el gran problema, ¿no?, de esto, ¿no? Y que muchas veces al final termina reconociéndose como enfermedad común estos cuadros y no como cuestiones que tienen que ver con el propio trabajo, que obviamente tiene una protección mayor y una cuantía mayor, ¿no? En el caso de una incapacidad temporal o incluso, imaginaros, de una incapacidad permanente o si lleva incluso a que esa persona fallezca, a causar prestaciones para sus cónyuge, pareja de hecho o los hijos, ¿no? Quiero decir, es un tema muy importante. Esto yo creo que no cambia mucho, es un pasito más, pero yo creo que el gran problema es hilar, ¿no?, esa relación, ¿no?, de un cuadro que tengamos nosotros médico con lo que nos ha ocurrido en el trabajo. Y ese es el gran reto, yo creo, de las empresas. Y obviamente lo que dices tú, la prevención, ¿eh? Ojo, la prevención, claro, es muy importante todo esto. La prevención de los riesgos psicosociales es una de las cuestiones más importantes. Pero fíjate, si en los temas de baja por incapacidad temporal es complicado muchas veces y hay como un halo de fraude, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad física, que es mucho más fácil de demostrar, imaginaros, ¿no?, todo lo que conlleva las enfermedades psíquicas, sí, ¿no? O sea, es un tema importantísimo.
Pasa igual con el tema del acoso laboral, que totalmente es muy difícil de demostrar, ¿no?
Estaba pensando justamente que en cierto modo es parecido, ¿no? El acoso laboral, luego lo que es el acoso sexual o por razón de sexo también, ¿no? Que a veces se dan en las empresas. Quiero decir que, en fin, es muy complicado. Yo creo que es una de las grandes asignaturas que tenemos ahora mismo en el ámbito de la prevención de riesgos y en el ámbito de la protección por incapacidad temporal o permanente en la seguridad social, sin lugar a dudas.
Bueno, pues un tema importante y por eso lo tratamos aquí en esta mesa de los jueves. Como es importante, el siguiente, Javi.
Sí, es una sentencia que en este caso responde a la pregunta de si una empresa puede cambiar de puesto a una trabajadora con reducción de jornada por guarda legal. En este caso, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el caso de una mujer, de una enfermera, que dio a luz y después solicitó pues esa reducción de jornada por guarda legal, en concreto de un 65%. En ese momento acordó una serie de horarios y de funciones con la empresa y después solicitó ampliar ese porcentaje hasta el 78,57%. En ese momento fue cuando le cambiaron las funciones, le cambiaron de puesto de trabajo y consideraba esta trabajadora que detrás había una discriminación porque no existía ninguna razón objetiva para ese cambio de puesto. Recurrió al amparo del Tribunal Constitucional, que ahora se ha pronunciado y que considera que la medida empresarial estaba justificada por razones organizativas ajenas a todo factor discriminatorio.
Bueno, Ana, ¿cuántas veces hemos hablado de este tipo de situaciones? Que la verdad es que en su mayoría pues afectan a mujeres, aunque no debiera ser así.
Sí, porque claro, es que estadísticamente, no te podría decir, pero el 90% de las reducciones se las cogen las mujeres, ¿no? Este es un caso muy bonito, este es un caso precioso que además lo ha defendido un compañero de la asociación. Y entonces yo particularmente creo que es una sentencia muy buena, muy fundamentada, pero claro, es muy casuística. Quiere decir que no podemos extrapolar la doctrina de esta sentencia a todas las situaciones que se puedan dar en las empresas con peticiones de reducción de jornada, cambios de puesto, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se pudo defender la empresa muy bien, primero porque lo había hecho bien, es decir, le había cambiado el puesto, pero le había mantenido la categoría, le había mantenido el sueldo, le había asegurado, tenía comprometido que cuando se finalizara esa situación de reducción, le iban a volver a reubicar en su antigua función. Entonces, para empezar, lo había hecho muy bien, porque hay empresas que no hacen eso. Y en segundo lugar, y aquí está el kit para mí que da la razón a la empresa, es que había una fundamentación médica, es decir, que había un criterio que era objetivo de un externo, de no sé qué autoridad médica, que aseveraba que en la unidad de neonatos donde trabajaba esta persona, pues es muy fundamental que a los pacientes les atiendan las mismas personas en el turno, que no haya como diferentes personas en el mismo turno atendiendo a los pacientes.
Claro,
como digo, se llega a la conclusión de que la empresa pues había hecho ese cambio de puesto por unas razones objetivas totalmente ajenas a un motivo discriminatorio.
Eva, ¿qué opinas tú?
Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que señala Ana, esto no se puede, es un caso concreto, ¿no? La verdad que me llamó la atención, sí que es verdad que tiene una razón, ¿no? Como bien dice Ana, ¿no? Que está basada en lo que es las necesidades de organización, ¿no? Pero en general las sentencias suelen siempre dar la razón, o sea, basándose en el tema de la discriminación. Además, me llama mucho la atención porque la sentencia habla también de la discriminación indirecta, es decir, aquella discriminación que ocurre cuando una cuestión neutra al final afecta a un solo género, en el caso, por ejemplo, pues eso, de algún tipo de actividad neutra. En este caso, podríamos pensar que hay una discriminación indirecta, porque realmente seguro que a las que van a afectar estas cuestiones van a ser a mujeres, porque como decía Ana, el 90%, más del 90%, yo creo que están en 96 de las reducciones, son de mujeres, ¿no? Pero sin embargo el Tribunal Constitucional en esta ocasión no ve la discriminación y ha favorecido el tema de que necesita pues eso, organizarse, ¿no? La empresa. Es llamativa, a mí me llama la atención, ¿eh? pero no creo que sea extrapolable. Me llama la atención porque no hay muchas testas.
Claro, 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 pero como decía Ana, es una circunstancia muy particular, sí. Muy concreta, que no tiene por qué afectar a otras personas en otras circunstancias, ¿no? También de reducción de jornada, pero a lo mejor en otras circunstancias, con otro tipo de actividad que no tenga nada que ver con la sanitaria. En fin, Eva, Ana, un placer como siempre y os esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Pues hasta la semana que viene.